Hola.
Hello.
Bonjour.
Hello.
Ni hao.
Chao.
Hello.
Punto de Encuentro, el programa que te llevará a cualquier parte del mundo. Francia, Europa y el mundo entero está consternado, horrorizado por los atentados acontecidos el pasado 13 de noviembre en la capital francesa, en París. Como siempre, nosotros tirando para casa, desde Punto de Encuentro queremos mostraros cómo han vivido los Erasmus esta situación. Erasmus españoles en varios países de Europa y en concreto dos francesas que están aquí de Erasmus en la Universidad de Zaragoza. En primer lugar, tenemos a Ida y a Sara, que están de Erasmus en Bruselas.
La verdad es que estamos bastante inquietas, sobre todo si vamos por la zona del centro, porque nunca se sabe dónde puede pasar el siguiente atentado, pero bueno, afortunadamente nuestro barrio no está especialmente cerca del centro y por lo menos aquí estamos bastante un poquito más seguras.
La noche del viernes, pues cuando nos enteramos, estábamos acudiendo a una fiesta y la verdad es que durante toda la fiesta sí que estuvimos un poco inquietas, la seguridad también aumentó, te registraban los bolsos al entrar y cuando había muchas aglomeraciones en los vestidores o en el baño, la verdad es que sí que los guardias de seguridad se ponían bastante bordes y te gritaban un poco, pues porque la gente estaba también muy nerviosa. Supongo que sí que lo hubiéramos vivido de forma diferente al estar en Zaragoza, porque no parece estar tan cerca y realmente Zaragoza es como una ciudad mucho más pequeña que lo que es Bruselas, o mucho menos importante.
Sí, aquí la gente está bastante tocada por los atentados, y más siendo que hay muchos de los supuestos implicados que son de aquí o que se cree que pueden estar aquí.
Bueno, sobre el barrio de Molenbeek, consideramos que llamarlo el refugio de los yihadistas quizás sea un poco extremo, pero sí que es verdad que Molenbeek es un barrio con una gran tasa de personas musulmanas, es como el barrio musulmán de Bruselas, y aunque realmente está lejos del centro y por eso nunca hemos estado, porque está cruzando un canal, sí que es verdad que la gente que sabemos que ha estado allí nos ha dicho que es un barrio muy musulmán, en el que mucha gente solo habla árabe incluso, o sea que tiene una gran influencia árabe, y realmente sí que es verdad que muchos de los atentados que ha habido recientemente, no solo este, sino otros que ha habido en Francia, han sido preparados desde Molenbeek, y por eso mucha gente desconfía mucho de este sitio.
En segundo lugar, desde Amiens, entra Sonia, que por suerte grabó su crónica desde París, porque justamente esta semana estaba visitando la capital francesa.
La noche del viernes yo estaba de camino a Ámsterdam cuando me enteré del atentado y la verdad es que no podía creérmelo. Lo primero que pensé es que podría haber sido yo, podría haberme pasado a mí cualquier día que hubiera estado en París. Yo en ese momento tuve miedo, pero no fue hasta que me empezaron a llegar los WhatsApp, las llamadas preguntándome si estaba bien, incluso de gente que igual hace tiempo que no hablas, cuando te das cuenta de la gravedad de lo que ha pasado. Y aparte de eso teníamos inquietud durante todo el fin de semana a no poder volver a entrar en la frontera, tanto nosotras como los franceses, y pensábamos que iba a ser muy difícil, aunque al final fue bastante fácil, la verdad. Sí que es verdad que la seguridad ha aumentado y muchísimo. O sea, Amiens es un lugar tranquilo en el que casi nunca pasa nada, pero yo cuando llegué empecé a ver más policía, se nota que enseguida en cuanto hay algo extraño ya está la policía por ahí. Y en París hoy, por ejemplo, he estado y había policía por la estación de tren, en los lugares en los que va mucha gente, por ejemplo, Notre Dame, la Torre Eiffel, había un montón de policía. Aunque yo creo que debería haber también en los metros, que no he visto nada de seguridad, y en la frontera el día que entramos tampoco, es que hubiera mucha seguridad. Pero la verdad es que sí que había un aumento de policía y ya a la mínima la policía ya está intentando averiguar qué pasa y si hay que solucionar algo. La verdad es que la gente tiene miedo y hay opiniones de todo tipo. Pero también es un país multicultural, entonces también puedes escuchar de todo.
Y por último, desde Colonia, en Alemania, tenemos a Elena.
El momento en el que me enteré de lo que había pasado fue un poco paradójico, porque estábamos de reunión de amigos en la residencia y uno de los presentes, que es estadounidense, lo llamaron de repente sus padres desde América, diciendo que estaba pasando en París, que si él se había enterado de algo. Entonces todos sacamos nuestros móviles y nos informamos, pero bueno, yo creo que hasta, al menos yo hasta el día siguiente no fui consciente de lo que, de la gravedad de los hechos, por así decir. Y me di cuenta sobre todo porque paseando por la ciudad, en las plazas más importantes y en los puntos turísticos y tal, había flores, había banderas, había pancartas de apoyo y bueno, grupos y asociaciones que hacían pequeñas performances en apoyo a las víctimas. Y las primeras organizaciones que yo vi o las que primero reaccionaron fueron las organizaciones antirracistas, sobre todo, que aquí es un movimiento que está muy presente. Entonces, pues estas organizaciones trataron de explicar qué es lo que realmente había sucedido y enmarcarlo en todo el contexto histórico, porque por eso, porque no se achaque a los refugiados este hecho aislado, por así decir.
Hemos podido hablar además con Marion y Marina, que son dos francesas Erasmus que ya participaron en otros programas en Punto de Encuentro y que nos han contado cómo vivieron ellas la experiencia y cómo la vivió su familia desde allí, desde Francia.
Hola, soy Marion y vengo de Dijon, en Francia.
Hola, soy Marina, soy también de Francia. Estudio en Dijon, pero vivo más cerca de París. Es que vamos a hablar de los actos que han tocado a Francia, porque nos han chocado mucho. Han tocado a nuestro país y es que estos actos son realmente horribles. Sí, y en un año hemos visto dos acontecimientos similares, porque en enero todo el mundo ha escuchado hablar de los acontecimientos que han tocado a Charlie Hebdo y pienso que es muy terrible para Francia. No debería existir en nuestro mundo hoy.
Sí, en la sociedad actual. Es que primero cuando hemos leído los actos, no queríamos creer que era realidad, solo pensábamos como no es posible. Porque antes de Charlie Hebdo, nunca habíamos escuchado actos parecidos en Francia, porque es como Francia es el país de los derechos humanos, Francia es el país de la libertad, y con estos actos se han producido actos horribles, más de 100 personas han muerto, y es como que esas personas quieren matar a nuestra república y no se puede creer.
Y pensemos que hoy lo que es muy difícil también para nosotras es que estamos lejos de nuestra familia, de nuestros amigos, y es también difícil para nosotras porque queríamos compartir la pena que viven ellos en Francia y sí, claro, es un poco difícil estar aquí sin ellos.
Sí, es que ahora sabemos que en nuestro país, que en nuestra población, tiene mucho miedo porque se habla de guerra, porque han tocado a los principios fundamentales de nuestra república.
Tenemos al otro lado del teléfono a Laura, una estudiante de la Universidad de Zaragoza de Erasmus en París.
Hola.
¿Cómo viviste la noche del viernes? ¿Estabas en la calle cuando te enteraste?
Pues la noche del viernes fue un poco complicada para nosotros, ¿no? Porque acabábamos de volver de dar una vuelta casi por la zona cuando una amiga me mandó un mensaje preguntándome que si estaba en casa, por favor que le respondiera ya. Y claro, yo pues no me enteraba, le respondo, sí, estoy en casa, ¿qué pasa? Pon la tele. Pongo la televisión, bueno, en el momento lo primero fue avisar a mis padres, que todavía no se habían enterado, pero después llegó el momento de intentar localizar a todo el mundo, ¿no? Entonces, en España todo el mundo se enteró y todo el mundo casi, vamos, casi se volvió loco, todo el mundo preguntándonos si estábamos bien y nosotros intentando localizar a los de aquí. Nos costó como 2 horas localizar a todos nuestros amigos y yo, por suerte, puedo decir que no tengo ningún conocido que le haya pasado nada, pero sí, de milagro. Y al final, una amiga mía vivía allí y estaba con sus amigos, que habían venido a visitarla, sus amigos españoles. Y de milagro no estaba por allí tomando algo con ellos, porque se iban a tomar algo allí y se iban a ir a un hotel que estaba en el Boulevard Voltaire, que es donde está Bataclan, ¿sabes? Y bueno, al final no pasó nada porque estaban en la Torre Eiffel, pero claro, no podían volver a su casa y acabaron en la mía. Yo estaba en mi casa cuando me enteré, así que realmente, más que vivir lo de escuchar algo o de tener que refugiarme en algún sitio, la impresión me la llevé cuando llegaron estos chicos a mi casa, porque llegaron los 5 muy nerviosos, habiendo visto cómo estaba todo el mundo en la Torre Eiffel llorando, gritando, a punto de desmayarse, y llegaron muy, muy nerviosos.
¿Y vives cerca de alguno de los lugares en los que se produjeron los atentados?
Pues no vivo muy cerca, vivo justo en la otra punta de Francia y en la otra punta de Saint-Denis, pero tampoco vivo excesivamente lejos de donde ha sido todo esto. No se oiría, en Zaragoza sería como la otra punta, pero para París no es tanta distancia.
Aún así, sabemos que participaste en la iniciativa Porte Ouverte. Cuéntanos en qué consiste y cómo fue tu experiencia.
Bueno, cuando empezó a pasar todo esto, como fue en la calle y mucha gente no sabía muy bien qué pasaba o lo sabían y realmente no sabes dónde meterte cuando hay personas que están disparando sin más por la calle y no sabes cuánto tiempo va a durar esto, mucha gente empezó en Twitter a poner Porte Ouverte con el hashtag. Lo que querían decir es que dejaban la puerta abierta y si alguien necesitaba entrar a su casa o algo, pues que les avisasen y así les abría la puerta y se podían quedar allí. Es una forma de refugiar a la gente que está en la calle, ¿no? Y bueno, pues por lo general esto lo hacían personas que viven por la zona. Gente que podía bajar a la calle, abrir la puerta, recibir a toda la gente que estaba viviendo todo esto. Lo mío no fue exactamente un Porte Ouverte, fue simplemente lo que os digo, que mi amiga estaba en la calle con sus amigos y los 5 no podían volver a su casa porque ningún taxista quería llevarlos, lo cual es normal. Y entonces se quedaron en la mía y han estado todo el fin de semana hasta que se han vuelto. La experiencia fue buena, pero estaban muy, muy, muy nerviosos cuando llegaron.
Tal y como nos cuentas, la ciudad debía de ser un caos. ¿Cómo está viviendo la ciudad estos días? ¿Los parisinos están teniendo una vida normal?
Sí, bueno, totalmente. El viernes debía de ser una locura todo. Yo el viernes tuve la suerte de simplemente recibir a estos chicos en mi casa. El sábado salimos a comprar al supermercado que está al lado de mi casa y la ciudad estaba muy, muy vacía. Es algo que normalmente no pasa, no es una ciudad que está llena de gente. El supermercado no estaba vacío, estaba lleno, pero todo el mundo estaba callado, estaba todo el mundo muy serio, muy silencioso. Solo escuché 2 personas hablando, eran 2 argentinos contando lo que había pasado el día anterior. Pero una fila llenísima, casi hasta el final, y nadie hablaba. En la calle había varias personas, todo muy, muy silencioso, muy serio. Y al día siguiente las cosas empezaron a estar un poco más tranquilas, empezó a haber gente por la calle, pero tampoco mucha más. Y el lunes, después del minuto de silencio, la gente como fue volviendo a su vida y hasta el martes o el miércoles no vi la ciudad más o menos normal.
¿En la universidad os han reunido para explicaros algún tipo de protocolo en caso de alerta?
Pues no exactamente, porque yo cuando llegué a la universidad ya estaba el programa Visitigat, que es lo que activaron cuando lo de Charlie Hebdo. Y claro, estábamos en un grado de alerta un poco más pequeño y ya teníamos que enseñar la mochila y todo eso. Ahora el único cambio pues es que si antes estaban un poco relajados con lo de enseñar la mochila antes de entrar a la universidad todos los días, ahora te la miran con muchísimo más cuidado y no solo hay una persona en la puerta, hay como 4 personas y ahí están. Está prohibido estar en todos los jardines exteriores a los que se pueda acceder desde el exterior. De hecho, la biblioteca de mi facultad tiene
la pared es de cristal y está prohibido estar en la zona más cercana. De hecho, está precintado y tienes que irte más lejos. Básicamente eso es lo que han hecho, que no puedas entrar sin carnet universitario y sin enseñarlo todo. Y en la Sorbona, que es la universidad principal, allí no puedes entrar sin el... Se supone que en algunas partes no puedes entrar sin DNI y carnet de estudiante. Pero desde luego no puedes entrar a una universidad que no es la tuya.
Por último, ¿cómo te sientes ahora mismo después de estos días? ¿Has desechado por completo la idea de irte de París?
Uf, pues mira, yo vine a París porque para mí era mi sueño venir a estudiar aquí, ¿no? Entonces es un poco raro porque lo que es la idea del Erasmus, que está de fiesta todo el tiempo y tal, en París no es exactamente así, hay que trabajar muchísimo. Entonces ya tienes bastantes dificultades que ahora vas sumando a como todo el mundo considera que tu ciudad es un peligro, visitas que no vienen a verte, tú que no puedes hacer todo lo que te gustaría también. Pero de todas maneras, aunque yo al principio, los primeros días, estaba bastante más asustada, lo que pienso es que hay que seguir y que no quiero irme de aquí. O sea, si las cosas se pusiesen peor, pues supongo que tendrían que irme, claro. Pero no quiero irme, no quiero que, porque pase esto, yo tenga que renunciar a mi vida, tenga que renunciar a mi sueño. Yo prefiero seguir.
Bueno, pues muchas gracias. Esperamos que sigas viviendo tu sueño en París. Gracias, Laura.
Nada, a vosotros.
Esto ha sido todo en Punto de Encuentro por esta semana. Muchísimas gracias a las 6 Erasmus españolas y francesas por atendernos.